Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues abrimos tertulia económica en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Nos acompaña Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí, encantado.
Y Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Rocío?
Bueno, y sin duda tenemos que hablar de Estados Unidos, mirar a la política en ese país tras esa... tras ese anuncio de retirada de la candidatura de Biden a aspirar por parte de los demócratas a la presidencia en Estados Unidos en las elecciones del próximo mes de noviembre. No sé si piensan que ha llegado tarde este paso que ha dado Biden, si le deja opciones a un nuevo candidato. Bueno, vamos a ver qué es lo que opinan al respecto. Miguel Ángel.
Bueno, tarde, yo creo que has llegado en el momento que tenía que llegar, ¿no? Incluso antes a lo mejor hubiera sido contraproducente, porque la carrera que ha habido para llegar a esta candidatura en el Partido Demócrata, pues ha sido bastante suave, ¿no? No ha habido una gran lucha interna, sino ha sido todo lo contrario, parecía que era bastante sencillo. Ahora bien, una vez que ya se retira, el problema es el de siempre, ¿no? O sea, yo creo que la candidata, que todos sabemos que va a ser la vicepresidenta, pues, o parece ser que va a ser la vicepresidenta, pues tiene a lo mejor poco tiempo para la reacción, pero el problema fundamental está en el ascenso que está teniendo Trump en estas últimas semanas, primero con motivo de ese posible magnicidio que querían hacerle, después con la debilidad que estaba mostrando pues Biden y en realidad también el Partido Demócrata por no tener claro cuál era la postura. Entonces yo creo que tarde no, ha sido cuando ha tenido que llegar, porque antes tampoco había sido posible. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Pues hay mucho miedo en Europa, por ejemplo, y eso se ha visto en el día de hoy, a esta reacción que pueda haber de que Trump vuelva otra vez al gobierno y que evidentemente pues la presidencia en Estados Unidos tiene un poder mundial muy importante.
Bueno, decía lo de tarde por si ha dejado ya a estas alturas a los demócratas sin opciones, Miguel. Bueno, parece que se ha caído, así que vamos con Javier. Bueno, ¿cómo lo
sí,
ve?
Vamos a ver, por una vez el torero Guerra, Rafael Guerra, dijo que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Y en este caso, Biden era imposible que fuera el presidente. O sea, estaba demostrando unas debilidades enormes en las últimas semanas o los últimos meses, que de alguna forma todo el mundo lo veíamos ojipláticos cómo este señor podía estar intentando ser el presidente de Estados Unidos con alguien como contrincante como el señor Trump, que es un auténtico, digamos, depredador. Entonces, el resultado es el idóneo, porque Biden se ha retirado, efectivamente, ha demostrado un enorme, por lo menos todo el partido ha demostrado un enorme respeto por la figura de Biden y le ha dejado finalmente a él, al que tome la decisión, y a su entorno. Que sea Kamala Harris la que lo va a heredar, pues es una buena y una mala noticia. Es una buena porque es conocida y es una mala porque es la gran desconocida, a pesar de llevar toda la candidatura, toda la presidencia de vicepresidenta, nadie le conoce. No, realmente su efecto, al menos en Europa, su posición es completamente desconocida. Tiene una fama importante de woke, por tanto, de esa cultura que de alguna forma está haciendo bastante daño en Estados Unidos y hace que precisamente el señor Trump esté subiendo de una manera enorme en las tendencias, porque todo lo que suena a woke es contrario al pensamiento de las personas que de alguna forma se ganan el dinero y pagan sus impuestos, ¿no? De manera que entonces tenemos a Kamala Harris como candidata positiva, porque nadie la conoce y está dentro del ticket y por tanto no tendrían que devolver, aparentemente no tendrían que devolver todas las ayudas o todas las apuestas que han hecho los grandes empresarios por esa candidatura, pero por otro lado es la gran desconocida. Ahora mismo cambiar de caballos en este momento, pues efectivamente es un peligro, porque habría esto, lo que haría sería trasladar en el tiempo la posibilidad de otra nueva candidatura, pero vemos que el señor Obama no la ha apoyado. Quiere decir que, y el señor Obama es el que corta el bacalao. quiere decir que caben las posibilidades. Hay dos o tres otros candidatos bastante potables, pero es verdad que no sé si les queda mucho tiempo o no. Lo más importante es que el señor Trump, desde luego, desde Europa, lo más importante es que el señor Trump no salga. ¿Lo vamos a conseguir? Pues es difícil. Sinceramente, en este punto, ahora mismo, tenemos un auténtico depredador que está puesto ahí con una cabeza perfectamente dirigida para hacer el eso, destruir al contrario, y por otro lado no tienen, nos encontramos con los demócratas que no tienen tiempo. La única posibilidad es que haya, que ocurra algo en el último momento, tipo lo de Francia, que se cree una especie de alianza en la cual no pasarán y que por tanto haya un apoyo generalizado sobre la figura de la señora Harris o de el que sea el candidato de una forma directa, concreta y muy poco tiempo.
Miguel, ¿cuál es su visión sobre esta marcha, sobre esta renuncia de Biden, sobre las opciones de un nuevo candidato demócrata y sobre todo también desde el punto de vista de Trump, de cómo le puede venir a su campaña, bueno, pues tener que cambiarla un poco a mitad de partido porque estaba diseñada para ir contra Biden?
Bueno, la verdad es que Trump es bastante, creativo a la hora de plantear los temas, ¿no? Yo creo que le hacen un guión y luego se lo saca cuando le da la gana. Vamos a ver, el tema de Biden, yo sinceramente creo que tenía que haber sido antes, porque ese principio de senilidad se le lleva viendo desde hace algún tiempo y no tiene sentido. Esto es como cuando cogemos al abuelo y oye, que dejes de conducir, que tiene ya más de 80 años y ha perdido reflejos y se niega porque se sigue creyendo, no, es que yo todavía funciono, que yo, oye, que yo controlo y no controla. Bueno, pues esto yo creo que el partido demócrata lo debería haber previsto. Llevamos unos meses de primarias y era cada vez más claro lo que estaba ocurriendo. ¿Qué ocurre con Biden? Bueno, pues que tiene presión de todos los delegados, tiene todo el dinero que le ha aportado a la gente, tiene a los diferentes gobernadores, senadores que podían ser sus sustitutos, pues les tiene también, son suyos, son gente que está puesto por él, que está unida a él, y entonces pues está claro, al final él mismo ha dicho que sea Kamala Harris y los demás dicen, bueno, vamos, pues tendrá que ser Kamala Harris. Como bien decíais, no es una persona muy conocida, no ha tenido protagonismo en la presidencia de Biden y la verdad es que es casi mandarlo al foso con los leones, y en este caso con un león muy gordo de color naranja. Entonces, yo creo que Kamala le va a tener muy difícil. Vamos a ver a quién elige el vicepresidente. Sigo pensando que hasta el 19 de agosto hay muchas opciones. Sigo pensando que Michelle Obama puede ser un hombre que arrastre muchísimo voto y bueno, pues habrá que ver el tema. En cuanto a las donaciones, pues mira, las donaciones que se han hecho, se anulan unas y se vuelven a dar. Eso tampoco creo que sea un problema, ¿no? Pero sí que creo que Kamala Harris no va a ganar a Trump. Los demócratas lo saben y que debería de pensárselo, porque Trump, efectivamente, estoy de acuerdo también con lo que ha comentado antes Javier, realmente a Europa no le viene bien que gobierne Trump, y ahora mismo está ahí en el orden de multitudes, está gano seguro, y bueno, pues no sería bueno. En fin, los próximos días nos dirán qué es lo que ocurre.
Poner otro candidato, en todo caso, alternativo a Kamala Harris, muchos están comentando también que sería como quemar una opción válida a futuro, ¿no, Miguel Ángel?
Bueno, sí, lo que pasa es que la alternativa, como bien comentábamos, era la mujer de Obama y evidentemente yo creo que ahí va a ser difícil, ¿no?, que en estas elecciones quiera ella propia o incluso desde el punto de vista, como ya se ha visto, ¿no?, los demócratas quieran alzarla, ¿no?, o quieran inducirla a que sea la candidata. Pero vamos, yo pienso de todas maneras que las elecciones están perdidas por parte del Partido Demócrata, ya no solamente por esta situación, sino por la ascendencia que está teniendo y el nivel ascendente que está teniendo las encuestas en las últimas semanas Trump, ¿no? Entonces, por lo tanto, poco creo que se pueda hacer en ese sentido. Es evidente que, como todos decimos, a Europa no le va a venir bien, pero vamos a tener que lidiar con ese toro, igual que estamos empezando a lidiar con otros y que no nos va a quedar más remedio. Y evidentemente, yo lo que no creo es que ahora mismo, por mucho que se quieran sacar un candidato de la chistera, vayan a conseguirlo algo mejor de lo que pueda hacer la propia vicepresidenta Kamala.
Bueno, dejando a un lado el tema de Estados Unidos, de las elecciones de noviembre, aquí en España, hoy hemos tenido un dato sobre la mesa, el de que el precio del alquiler ha vuelto a marcar un nuevo máximo en el mes de junio para situarse en 12,65 euros por metro cuadrado después de experimentar una subida interanual del 9%. Estamos hablando de datos publicados por Fotocasa señalan que una vivienda de media en alquiler en España de 80 metros cuadrados cuesta 1.012 euros al mes, cuando el salario mínimo está en 1.080. ¿Qué les parece el dato, Miguel?
Pues me parece que es lo que es esperable. Llevamos ya diciendo desde hace mucho tiempo algunos que no podemos tener un problema de déficit de oferta como el que tenemos, que hace falta 1 millón de viviendas más en España, porque en los últimos 15 años la población española ha crecido en 3 millones. Entonces, claro, lo que no puede ser es que aceptemos que hay que seguir con el mismo parque de viviendas. Y no, es que los promotores solo quieren construir en el barrio Salamanca y en la finca. Vale, pues entonces el Estado tiene que entrar y construir 1 millón de viviendas. Así de fácil. Y si no tiene paus suficientes, pues como en Londres, que la gente vive 80, 100 kilómetros de Londres, porque le han puesto un tren de cercanías que cada 10 minutos sale de su casa y le deja en Charing Cross en menos de una hora. Bueno, pues habrá que hacer unas infraestructuras de este tipo para arreglar el tema. Lo que no puedes arreglar el tema es con decretos, te prohíbo que subas el alquiler, que de verdad que pasen tontos, o sea, de verdad, y eso no tiene ningún sentido. El planteamiento es, si hay un déficit de oferta, hay que incrementar la oferta. Si no lo hace el sector privado, tendrá que hacerlo el sector público. Pero lo que no podemos dejar que la gente para una simple habitación ya esté pagando 500 o 600 euros por vivir en 3 metros cuadrados. Es que no tiene sentido. O sea, y llevamos ya años así. Y nadie le pone el cajabel al gato.
Javier.
Bueno, el señor Sánchez en mayo del 2023, cuando estaba preparándose precisamente para las elecciones, dijo que iban a construir 184.000 viviendas. No se sabe nada de ellas, sinceramente. Es decir, si hay una ley que se cumple y que es la más fiel de todas, es la ley de la oferta y la demanda. Hay una enorme demanda y hay muy poca oferta. Por tanto, si se hubieran hecho las 184.000 viviendas que mencionó Sánchez, pues evidentemente tendríamos más oferta y, por tanto, los alquileres no subirían de esta forma. Esto es así, estamos trayendo cada vez más, y se habla todos los días del número de habitantes que va creciendo España. Hoy he oído que en Madrid ya somos 8 millones de habitantes, no sé cómo han salido, pero lo cierto es que se habla de 8 millones. Evidentemente no tenemos espacio para 8 millones y por tanto por eso sube tanto. Es oferta y demanda. Hay una enorme demanda y hay muy poca oferta, pues eso es lo que está ocurriendo. Es no solo eso, sino que además tenemos el precio de la vivienda, somos la cuarta capital, digamos, para ponerlo más o menos fácil, la cuarta capital más grande en Madrid, en el caso de Madrid, de Europa. Y por tanto, si comparamos los precios de las viviendas en Madrid con los precios de las viviendas en Milán o en París o en Londres, evidentemente el precio de la vivienda en Madrid está todavía muy bajo, sinceramente. Es decir, cualquiera que piense en comprarse un piso en París lo considera algo que es estratosférico. Bueno, pues es que en Madrid todavía no es estratosférico. Puede ocurrir, y es verdad que cada vez es más caro, pero están así las cosas. Y cuando se habla de Madrid, se habla de Valencia, se habla de Barcelona, se habla de Málaga, que son las grandes las capitales más demandadas. Pues tengo que decir que el precio de la vivienda no va a parar de subir. Y lamentablemente así están las cosas. Es verdad que todavía no hay visos de que pueda venir una burbuja, ni mucho menos. Hay enorme demanda y poca oferta. Yo eso lo único que puedo hacer es hacer subir los precios.
Una pincelada, Miguel Ángel.
Bueno, pues vamos a ver, oferta pública tiene que haber de vivienda en estos momentos y sobre todo en régimen de alquiler. Como bien decimos, hay una paralización absoluta, no solamente de este gobierno, sino de todos los anteriores. O sea, esto no es un problema que surja de la última legislatura, ni mucho menos, ni de la anterior legislatura, sino es un problema de que no se ha cometido en realidad. También, por otro lado, lo de los PAOs, yo es que discrepo completamente de que no existan PAOs en Madrid o en zonas céntricas a grandes poblaciones o en zonas próximas a grandes poblaciones donde se puedan hacer construcción de vivienda. El problema es que no hay voluntad, no hay voluntad voluntad de ninguna de las administraciones, ni la local, ni la nacional, ni las autonómicas, de verdad, para poner fin a este problema, y lo único que se hacen son legislaciones absurdas y zonas de tensionadas, no tensionadas, cosas de esas que no ponen jamás en la solución el cascabel al gato, que es construir vivienda y hacer vivienda, de, en este caso, pues, sobre todo social.
Con esto nos quedamos. Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba, Javier Domínguez, gracias. Última tertulia de la temporada, volvemos en septiembre. Buen verano, muy buenas tardes.
Muy bien, gracias. Buen verano.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.